RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y el productor Alejandro Díaz. Hoy tenemos un programa diferente, porque podrán escuchar cómo los diferentes términos y conceptos y teorías que se han tratado en esta temporada de Economía en Breve sirve de apoyo para el análisis de la economía colombiana. Análisis que se abordará en dos programas. Para efectuar los análisis, hemos invitado a un importante economista como es el doctor Diego Germán Delgado Tínez, quienes hoy nos hablarán y nos compartirán los análisis de estas variables, el desempleo y su incidencia en el PIB colombiano. Y para los análisis se utilizará la información institucional que nos da el Banco de la República. Básicamente, los temas que vamos a desarrollar son el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Para este ejercicio, lo que nos interesa es el concepto macroeconómico, o sea, Producto Interno Bruto vamos a entender como lo que produce toda la economía colombiana. La inflación vamos a comprender como la variación general de los precios de un periodo para otro. Y el desempleo son la cantidad de personas en porcentajes que se van a dar que están desempleadas o están buscando empleo en este momento o están desocupadas. Eso es el marco teórico que vamos a trabajar. Como ven, vamos a entrar de una vez a la parte, a la praxis de la economía.
Bien, Germán, como ya lo mencionaste, nos está acompañando el doctor Diego Germán Martínez Delgado. Es importante hacer un recuento de su hoja de vida. Es economista, profesor universitario del curso de macroeconomía en el programa de administración de empresas y ha sido consultor en diferentes empresas públicas y privadas. Ha dado asesorías en el desarrollo de procesos económicos y de inserción en el desarrollo económico a pequeñas empresas en el sector de Bomboná, en la ciudad de Pasto. Como bien ya también lo habías mencionado, vamos a trabajar como la articulación de los temas que hemos venido trabajando a lo largo de esta temporada en Economía en Breve, en torno a los procesos de cada uno de los términos de macro, de meso, de micro, etcétera. Entonces, doctor Diego Germán, bienvenido al programa.
Un cordial saludo para los oyentes y a los miembros de la mesa de trabajo de la RUP. Reciban todos un afectuoso saludo desde la ciudad de Pasto. Es un placer poder acompañarlos nuevamente con mis aportes y el análisis que podamos hacer sobre los temas a trabajar en ese programa.
Bien, el día de hoy, como ya lo hemos mencionado, vamos a retomar algunos términos que hemos venido trabajando. Para eso, como siempre, vamos a hacer un breve recuento por la teoría y por lo que nos dicen los teóricos conforme a estos temas. Vamos a empezar con el PIB, Producto Interno Bruto, que de acuerdo con lo que plantea Gregory Mankiw, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante determinado periodo de tiempo. El término inflación, vamos ahora a tomar el término inflación, viene de lo planteado por Samuel Solinor Duss, donde nos habla que la inflación ocurre cuando sube el nivel general de precios. En la actualidad se calcula mediante los índices de precios, promedios ponderados de los precios de miles de productos individuales. Vamos entonces ahora con el término de la tasa de desempleo. De nuevo retomamos a Gregory Mankiw y nos habla de que la tasa de desempleo es el porcentaje de la población activa. ¿Qué se entiende por población activa? Es la edad de las personas entre los 14 y 60 años que de alguna manera son activas para trabajar y que están, pues, además de ser activas, pues deben estar dispuestas a trabajar. Y que en ese porcentaje o en esa masa de población, ¿cuánta de esa cantidad de personas están desempleadas? Esa es la tasa de desempleo. Entonces, de acuerdo con estos conceptos, vamos a empezar a hacer los análisis que nos establece de las cifras del Banco de la República. Y entonces empezamos con esta primera pregunta. ¿Qué relación hay entre las variables del PIB, la inflación y del desempleo? Germán.
Andrea, un elemento muy importante de la economía es el Producto Interno Bruto. A nivel macroeconómico, cuando comenzamos a observar que este indicador crece o decrece. Son señales que nos están reflejando en un momento determinado si la economía está creciendo o no. Para el periodo de análisis del año 2000 al 2016, tenemos una amplia variación de porcentajes del crecimiento del Producto Interno Bruto. Podemos ubicar que en el año 2001 el Producto Interno Bruto creció el 1.7%, mientras que en el año 2007 creció a un nivel espectacular del 7.0. Allí podemos decir que en este nivel de crecimiento, el promedio del PIB fue el 6.9, perdón, y el del consumo fue el 7.0. Podemos decir que en este nivel de 6.9 es un nivel muy alto y sería ideal que la economía se mantuviera en este nivel. Sin embargo, vemos que en acto seguido el PIB cae al 1.7 dos años después, luego se recupera en el 2011 al 6.6 y al 2016 observamos que cae a 2.0. ¿Qué nos está indicando esto? Básicamente que la economía tiene unos ciclos y que los ciclos se reflejan en las cifras estadísticas que nos están contando. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque a través de cómo varía el PIB podemos ver los comportamientos de otras variables. Por ejemplo, el consumo final de bienes. Cuando vemos que el consumo de la población aumenta, pues ella está muy relacionado al crecimiento del PIB. Cuando las exportaciones incrementan o cuando la formación de bruta capital decrece, son señales muy interesantes que llaman la atención de la economía. Por eso, Andrea y Diego, considero de que algo importante es que la economía nuestra, pese a que ha estado ondulando y está girando casi siempre sobre el 4%, porque hay momentos que baja a niveles de 1.5 y subía al 7, pero siempre gira como alrededor del 4. Y podemos tratar de entender de que la economía podría tener una proyección de mantenerse en ese nivel 4 de crecimiento.
Bien, profesor Diego, su intervención.
Con mucho gusto. Como dice el doctor Germán, pues el Producto Interno Bruto refleja el comportamiento de la producción de un país durante un periodo, ¿sí? Haciendo la claridad que es por las personas que habitan ese país, sean nacionales o extranjeros. Para claridad de los estudiantes, no se tiene en cuenta lo que producen los colombianos que viven por fuera de Colombia, por ejemplo, pero sí se tiene en cuenta lo que producen los extranjeros dentro de Colombia, como una pequeña aclaración de esto. Ya entrando en las cifras y retomando lo que dice el doctor Germán, nos damos cuenta de una situación bien preocupante, como el PIB ha venido decreciendo. Si miramos los últimos 4 años, nos damos cuenta que pasó del 4 al 3 al 2 en el 2016 y las expectativas para el 2017 no son nada halagadoras. Si llegamos a un 3 sería una cosa muy buena, pero está muy difícil, todavía no tenemos resultados, pero eso sería como lo que podría pasar. Mire que lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, y para el entendimiento de los estudiantes, no quiere decir que estemos produciendo menos que el año pasado. Lo que se está produciendo es, lo que se está teniendo es una tasa de crecimiento menor. Estamos produciendo un poco más, pero un poco más, muy poco. La idea de la economía es que como tenemos más consumo, más población, más empresas, se requiere siempre mayor volumen de producción. Entonces, se espera tasas de crecimiento altas con el fin de que ese crecimiento se refleje en mayores niveles de empleo, mayores niveles de consumo, mejor calidad de vida en general para las personas. Mirando un poco en detalle lo que pasó en el 2016 con el Producto Interno Bruto, encontramos que algunos sectores, básicamente lo que es minería, transporte, y lo que es todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, fueron los que jalonaron a la baja la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, sí existieron sectores como el de la construcción, y estoy seguro que esto en toda Colombia lo estamos viviendo, hay un boom de la construcción, que son los que están jalonando hacia el crecimiento del Producto Interno Bruto, tanto por proyectos privados como por proyectos públicos, como por ejemplo las carreteras de cuarta generación, que aunque se han frenado un poquito, no llevan la misma dinámica del comienzo, pero sí son altamente productivos estos sectores de la construcción.
Diego, Ya que retomas el tema del crecimiento año tras año, sí, es evidente que la población crece y nuestra población crece más o menos a un nivel del 2,33 anual, ¿sí? Por lo tanto, se debería de tener un crecimiento en el PIB superior para mantener el mismo nivel de vida. Algo que quiero comentarles es que recientemente en Planeación Nacional sacan una proyección estimada para el próximo año del 1,7, o sea, es súper preocupante. Por eso la inquietud de lo que tú planteabas es en este momento es inquietante, porque si el PIB sigue bajando, corremos el riesgo de llegar al fenómeno de 1999 en donde el PIB puede decrecer.
Bueno, estamos tratando un tema muy interesante, pero vamos al primer corte en Economía en Breve y ya regresamos con el análisis de la economía para Colombia.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos entonces con Economía en Breve y el análisis económico que estamos haciendo a Colombia. En ese sentido, es importante que hemos estado trabajando las cifras que nos presenta el PIB del Banco de la República. En ese sentido, me gustaría, como a manera de ilustración para nuestros oyentes, contarles que cuando uno grafica normalmente el ciclo económico, con los datos del PIB se puede graficar el ciclo económico y se observan pues las partes del ciclo económico. La recuperación o expansión, que es cuando inicia el ciclo económico, el clima o auge, cuando se dan los niveles de crecimiento que ustedes mencionaban en el PIB, la caída de la gráfica que nos lleva a la recesión, y cuando se toca pues una cifra muy bajita que tal vez ustedes mencionaban en el segmento anterior, pues que llegaríamos al fondo o la depresión, y que de alguna manera es importante en el desarrollo de todo proceso económico para que nuestros oyentes lo tengan claro. Entramos entonces al tema del desempleo y la relación y los planteamientos que tenemos acerca del mismo. Germán.
Perdona, doctora Andrea. Algo para los estudiantes también. Hay que aclararle que en el ciclo económico también se adoptan por parte de los gobiernos unas políticas que son anticíclicas. Se dicen que son anticíclicas porque tratan de prever que las economías se depriman. Por ejemplo, cuando comienzan, en un caso extremo, a bajar los impuestos, eso es una medida anticíclica. Cuando bajan las tasas de interés, es una medida anticíclica que busca que la gente consuma más para que la demanda agregada incremente. Lo que yo creo que tengan presente es que el ciclo económico es permanente, y que las políticas de los gobiernos generalmente se adoptan de acuerdo al comportamiento del PIB y se hacen políticas anticíclicas. Ahora sí, Andrea, quiero hablar de algo, o voy a hablar de algo que se llama el desempleo en Colombia. La fuente de información que estamos utilizando en el día de hoy es del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la cual ha sido publicada por el Banco de la República. Entonces, algo que quiero hablarle: en Colombia en el 2001... habían aproximadamente 39 millones de habitantes en el país, 39.676.000. Y en el 2016 tenemos 47.343.000. Observamos que la población ha venido creciendo. Dentro de esa población también podemos analizar diferentes variables. Una es la población que se encuentra en edad de trabajar, o sea, que están entre el rango de los 14 y 60 años. Entonces ahí vemos de que en el 2001 teníamos 29.700.000 ciudadanos en esta condición y en el 2016 tenemos 37.851.000, o sea que la población en edad de trabajar también nos ha aumentado. Ahora vamos a hablar de la población económicamente activa. La población económicamente activa, como lo comentaba Andrea hace un momento, son las personas que están trabajando o están buscando trabajo, ¿sí? La diferencia entre la población económicamente activa y la población de la edad de trabajar es que en la población de edad de trabajar están los universitarios que estudian de día, los estudiantes que no trabajan, que estudian de día, las amas de hogar. Entonces, eso no hacen parte de la población económicamente activa. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, vamos a ver que en Colombia, en el 2001, teníamos 18.600.000 de ciudadanos o que estaban trabajando o buscando empleo. Y en el 2016, esa cifra ha aumentado a 24 millones. O sea, es un incremento
fuerte,
espectacular, grande. Y esto ha sucedido en 15 años. Pero lo que llama la atención allí, lo que es interesante, es cómo el nivel de desempleo ha venido aumentando, ¿sí? El nivel de desempleo ha venido aumentando en cantidad, más en porcentaje ha venido disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que en el 2001 teníamos el 15% de la población económicamente activa buscando empleo.
Sí.
Y en el 2016 tenemos el 9,2% de la población buscando empleo, o sea, desempleada. Eso, pues, en cifras y en porcentaje nos parece muy fácil. Pero cuando lo llevamos a números, en el 2016 tenemos 2.249.000 ciudadanos desempleados. O sea, es un problema gravísimo para la economía y es un problema de carácter social muy fuerte. De ahí que cuando alguien dice, no, es que la economía no tuvo mucho problema porque creció de 9,2 a 10,2 el desempleo. En ese cálculo se puede intuir que básicamente son 224.000 colombianos que se quedaron sin trabajo. O sea, es una, mirándolo con, por ejemplo, con universidades como la nuestra, son tres universidades desempleadas, de estudiantes.
Así
o sea, es algo muy, muy crítico. De ahí que las políticas de empleo están asociadas básicamente al crecimiento del PIB. Si el PIB no crece, pues muy difícil va a crecer la formación bruta de capital. Si la formación bruta de capital no sean tanto en el sector privado como en el sector público, pues vamos a tener unos problemas de crecimiento económico y de contracción del desempleo.
Bien, escuchemos la opinión sobre este interesante tema del doctor Diego, muy breve.
Con mucho gusto. El desempleo es uno de los grandes problemas de todas las economías. Si nosotros analizamos en Colombia los últimos 4 años, miremos que entre el 2013 y el 2015 pues hubo una pequeña disminución, bajando del 9,6 al 8,9, y luego ya en el 2016 es cuando vuelve a subirse la tasa del desempleo al 9,2%. Si entramos en detalles y si miramos en detalle lo que pasó en este periodo, encontramos unas cifras bien interesantes. Miren que durante el año 2015 y 2016 se estaban generando en promedio 139.000 puestos de trabajo por mes. Ese era un promedio. Uh-huh. Pero estaban saliendo a buscar trabajo 232.000 personas. Entonces, imagínense lo que estaba pasando. Cada mes estaban quedando más o menos 93.000 personas sin trabajo. Se está generando empleo, se está generando condiciones, pero como decía el doctor Germán, si las condiciones del Producto Interno Bruto no lo permiten, pues sencillamente no se va a poder generar la cantidad de empleos suficientes para absorber a esas 232.000 personas que en promedio están entrando cada mes a buscar trabajo. El DANE nos decía en algunas estadísticas que de estas personas que consiguieron trabajo, dos fueron por trabajo propio, porque ellas mismas crearon su propia fuente de trabajo. Y una sola consiguió trabajo por fuentes ya creadas. Entonces, imagínense, se está generando empleo, pero mucho, digamos que el 60% de esas nuevas condiciones de empleo las estamos creando nosotros mismos, se está generando autoempleo. Ahora hay sectores de la economía donde se están abriendo huecos, ¿sí? Donde se está generando mucho desempleo, como la industria, el sector de servicios, el mismo transporte, ¿sí? Son sectores que están generando demasiado desempleo, mientras que otros sectores, como habíamos dicho hace un momento, como la construcción, están generando empleo. Para los estudiantes, para que nos quede claro lo que estamos hablando, y retomando lo que nos decía el doctor Germán, en el año 2016, para tomarlo como ejemplo, hay 47 millones de habitantes. De esos 47 millones de habitantes, solo 24 millones pueden trabajar. Están en condiciones, son activos. Y de esos, hay 2 millones que están desempleados. Entonces, ese 9,2%, ese 9,2% No se puede entender como el 9.2% de la población total, muchachos, pues señores estudiantes. Ese 9.2% es el 9% de la población económicamente activa, sí. Es decir, de 24 millones, para que sepamos de dónde vienen esas cifras.
Bien, doctor Diego, vamos a un corte en Economía en Breve y ya regresamos con la parte concluyente de este programa.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
Bueno, retomamos entonces Economía en Breve. Hay un tema que se nos está quedando en el tintero y entonces les pediría que lo trabajemos muy, muy, muy brevemente, que es el de la inflación, y lo retomaríamos en una siguiente emisión. Profesor Germán.
La inflación en la economía colombiana ha sido realmente controlada aproximadamente en los últimos 10 años. Hemos visto cómo los esfuerzos del Banco de la República a través de la emisión primaria, de la creación secundaria, a través de las operaciones de mercado abiertos, han logrado mantener el mercado del dinero estable, porque básicamente la inflación tiene que ver con los precios y la cantidad de masa monetaria que existe en el mercado. Si hay una misma cantidad de Producto Interno Bruto, pero la masa monetaria aumenta abruptamente, pues habrá un fenómeno de inflación. Caso contrario, si se mantiene el Producto Interno Bruto y se disminuye la masa monetaria, pues se va a revaluar la moneda frente a los bienes. Eso todo es lo que ha venido trabajando pues el banco emisor para mantener a través de estas políticas monetarias controlada la economía. Hay momentos en que la economía pues tiene necesidades de liquidez en un momento determinado. ¿Qué es lo que hace el Banco de la República? Pues hacen unas operaciones de mercado abierto que consisten en comprarle títulos que tienen los bancos privados, básicamente TES, los compra el Banco de la República, le da el dinero al banco privado y así irrigan a la economía. Y caso contrario, cuando hay mucha masa monetaria y necesitan contraer la masa monetaria, el banco le vende los títulos nuevamente a la banca privada, saca el dinero en circulación y ahí tenemos un mecanismo muy interesante de cómo a través de las políticas monetarias se controlan los procesos inflacionarios. Recientemente veíamos en una conferencia de Dan Social que uno de los economistas manifestaba que actualmente, en la actual coyuntura económica, las intervenciones del Banco de la República han sido muy, muy, muy lentas frente a los procesos de inflación.
Tardías, diría él, porque las cifras mostraban una desaceleración, unos síntomas de decrecimiento, y en vez de tomar políticas que de alguna manera regularan y dinamizaran la economía para no entrar en ese proceso recesivo, lo que hicieron fue tardíamente, cuando ya entramos en proceso recesivo, pues hacer la modificación en las tasas de interés, que lo cual no fue muy adecuado. Pero pasando a siguiendo con el tema, vamos entonces con el profesor Diego.
Si retomamos un poco lo que habíamos hablado de desempleo y la inflación, encontramos los dos grandes interrogantes de la economía. O sea, ¿atacamos el desempleo o atacamos la inflación? Miramos que las políticas de las que estábamos hablando muchas veces son contradictorias en su aplicación. Miren que estamos mirando en los últimos 4 años unas tasas de inflación crecientes, del 2013 en el 1.94 y luego en el 2016 estamos en el 5.75, unas tasas ya altas. Entonces esto es un poco preocupante, pero si lo comparamos con el desempleo, miramos que el desempleo estaba controlado. Entonces podríamos decir como que dentro de los objetivos del Banco de la República, que a través de su política monetaria se encuentra el control, ¿no? Mantener baja y estable esa tasa de inflación, pero vemos como que tal vez se ha enfocado más en dinamizar la capacidad potencial de la economía, en dinamizar el crecimiento económico para evitar esa recesión. Entonces, es como mi pensar de que la política se ha orientado más al crecimiento que al control de la inflación, y las cifras pues de la tasa de inflación nos lo están diciendo.
Oye, el otro problema que está surgiendo en la economía es que la demanda agregada se ha deprimido. Entonces vemos en todas partes de la economía, en el sector comercial, desesperados con promociones, todo el mundo tratando o luchando para evitar que se presenten los inventarios no deseados. Porque si se presentan estos inventarios no deseados, necesariamente el sector productivo, la empresa colombiana, tendrá que generar más desempleo, y ahí tenemos un problema gravísimo, porque si ellos dejan de producir, pues no necesitan la mano de obra, y eso afectaría muy fuertemente el proceso económico. O sea que vivimos una coyuntura muy interesante, independientemente de todos estos procesos que vive nuestro país, el proceso económico es algo que hay que estar muy pendiente.
Bien, dentro de esa coyuntura quiero retomar un poco lo que hablábamos en unas emisiones anteriores sobre las políticas económicas que se planteaban por parte del Estado y la relación que había de esas políticas con los procesos de negocios internacionales y cómo afectan también las tasas de desempleo esas políticas de negocios internacionales en torno a, por ejemplo, dejar entrar productos como lo que está sucediendo en el sector textil, que dejan entrar los productos de China y que eso muchas veces afecta a la productividad de las empresas textileras colombianas y que por ende aumentan las tasas de desempleo y también tendrá una repercusión en el desarrollo del PIB del país. Bueno, vamos entonces a la parte concluyente de esta emisión. Entonces, profesor Germán, su conclusión.
Mi conclusión es que la economía actualmente está creciendo de una manera muy moderada y que se requieren unas políticas anticíclicas agresivas desde el sector monetario y desde el sector fiscal, unas políticas reales que permitan que el ahorro nacional no se dedique a financiar el gasto público o el déficit fiscal, sino que el ahorro nacional se dedique al sector productivo privado para generar nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo.
Profesor Diego.
Como conclusión y complemento a lo que dice el doctor, este crecimiento económico lo abordamos hoy casi que desde la parte interna de la economía, pero es muy importante que al momento de comprender lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, también miremos los impactos internacionales, esas medidas, esas acciones que han tomado otros países. Por ejemplo, recordemos las acciones que va a tomar el gobierno Trump acerca de revisar los acuerdos comerciales, y ahí nosotros tenemos un acuerdo muy grande con los Estados Unidos. Todo lo que está pasando en Europa con el Brexit, el crecimiento y el contexto que genera la economía de China. Entonces, todo esto hace que las medidas internas que nosotros tomemos para controlar para fortalecer el crecimiento económico y para controlar variables como el desempleo y la inflación se vean afectadas. Entonces, ese es el dinamismo económico y esas son las acciones que hacen que esa economía se esté moviendo y sea casi como un ser vivo que tiene que estarse controlando a diario. La idea entonces es que la economía recupere su confianza, que el mercado se recupere, que el consumidor, el inversionista, realice sus acciones, entre al mercado y dinamicemos nuevamente la economía.
Perdón, Andrea, lo que acaba de comentar el profesor Diego tiene mucha claridad, en el sentido que las variables exógenas que no dependen directamente de nuestros líderes en el tema de la economía nos pueden afectar. Por ejemplo, la política proteccionista que ha venido desarrollando el gobierno Trump en un momento determinado pues nos puede poner cierto problema en ciertos productos. Lo otro, los eventos globales, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, nos va a comenzar a afectar en la medida que la tragedia que está viviendo el pueblo hermano de Venezuela va a obligar que mucha mano de obra de Venezuela se desplace a Colombia. Todo eso afecta al proceso económico.
Bueno, definitivamente hemos visto cómo no solo nos podemos quedar en el manejo de los indicadores de una manera fría, sino que además tenemos que contextualizarlos y tener una mirada general e integral de los indicadores y de también el desempeño y lo que está pasando en contexto para poder tomar decisiones en torno al proceso económico y al desarrollo económico del país. Hemos llegado así al final de Economía en Breve. Gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando en una nueva emisión de Economía en Breve.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.